Versículo 1 dice, y yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo, yo que presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy atrevido con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que pienso ser osado con algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Para entrar un poco en contexto de lo que estaba viviendo Pablo, nosotros vemos en la escritura, sobre todo en Corintios, que fue una de las iglesias que más, no la iglesia en sí, pero sí muchas personas dentro de Corinto que más cuestionaron al apóstol Pablo. Nunca en otras iglesias que uno ve en el Nuevo Testamento han confrontado a Pablo de tantas formas como uno puede leer en 1 y 2 Corintios. Entonces, por eso Pablo comienza en este versículo 1, mencionando no las personas que dijeron esto, pero sí lo que dijeron. Estas personas, que él no se aboca a combatir esas personas, sino sus argumentos, está en la última parte de este versículo número 1, casi en la mitad, ¿no? Dice, yo que presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy atrevido con vosotros. Lo que está repitiendo Pablo es lo que muchos de los que lo criticaban habían dicho de él. Básicamente decían de Pablo, bueno, cuando está con nosotros es una persona débil, es una persona que no confronta, después seguimos leyendo, ¿no es cierto?, en otros versículos, que es una persona como que no impacta a nadie, pero cuando está ausente, por medio de sus cartas, que era el único medio de comunicación en aquel tiempo, decía que era muy atrevido, o sea, muy osado. Pero Pablo comienza hablando de esto, ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Nosotros sabemos que Pablo era un siervo de Jesucristo, era un apóstol, y así se presenta como esclavo de Jesucristo, como siervo, y había aprendido de lo que era la mansedumbre. La palabra esta mansedumbre, sabemos que el Señor era manso, que Moisés también era manso, es algo que el mundo desprecia, ¿no? El mundo, cuando quiere líderes que sean carismáticos, quieren líderes que sean, a veces con cierto autoritarismo, increíblemente. Pero Pablo era un líder puesto por el Señor, era un apóstol, era un misionero que había fundado nada menos que esta iglesia, y a pesar de haber fundado la iglesia, hay algunos que se levantan, posiblemente personas que hayan venido quizás de afuera, pero ya estaban dentro de la iglesia, y cuestionan la autoridad de Pablo. Entonces ahí empieza una guerra de argumentos. Esto tiene una aplicación con la iglesia de todos los tiempos. La iglesia del Señor de todos los tiempos ha tenido que luchar con, obviamente, el pecado de este mundo, contra Satanás, pero también la cultura ha querido siempre meterse dentro, permear la iglesia del Señor, y siempre utiliza algunas personas, ¿sí? Y la iglesia, sea grande, sea pequeña, a través de todos los tiempos, siempre la lucha de la iglesia es ser contracultura, es ser, no divorciarse de la cultura, sino influirla con el evangelio, pero sí que las cosas malas y pecaminosas de esa cultura no entren dentro. Por lo general, siempre esto no es que, a veces, bueno, echamos la culpa a medios de comunicación, que si bien influyen culturalmente para mal, desde ya internet, la televisión, etc. Pero siempre nos muestra esta característica, ¿no?, la Biblia, que siempre hay alguna persona de la congregación que se deja influir y empieza a influir los demás. Entonces tenemos que estar alertas de esto. Aquí, Pablo, ya cuando entramos en este versículo 1, el problema ya está. O sea, ya había personas que le dijeron a Pablo que cuando no estaba presente sus cartas eran muy duras y que era muy osado, pero que cuando estaba presente su presencia era insignificante, ¿sí? ¿Y esto con qué motivo lo hacía esa gente? Bueno, el motivo era desacreditar la autoridad de Pablo para imponerla de ellos. O sea, uno de los grandes problemas de Corintios era el problema de los maestros. Recuerda que el mismo Pablo le dice que no tienen que ser de su maestro preferido, porque todos son de Cristo. O sea, ninguno puede decir yo soy de Cefas, o sea, Pedro, yo soy de Apolos, ni tampoco podían decir yo soy de Pablo. El gran problema de los corintios era que esa cultura, en cierta forma griega, de sus expositores favoritos, como los griegos tenían sus filósofos favoritos, querían traer esto dentro de la iglesia. Otra cosa que valoraban mucho los griegos eran la elocuencia en el hablar, una forma, un estereotipo que ellos habían hecho. Y ese estereotipo muchas veces chocaba contra el humilde siervo de Jesucristo, que la Escritura requiere, que Dios requiere. Por eso dice, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Y medio a forma de ironía, él nombra esto que dice, yo presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy atrevido. ¿Sí? En el versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que pienso ser osado con algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Ahí en el versículo 2 se revela, ¿no es cierto?, cuál era la intención de las personas que querían desprestigiar a Pablo. No solamente criticando su forma de hablar o personalidad, ya criticando su espiritualidad. Entonces, él dice que va a tomar alguna medida, no dice cuál, pero en el versículo 2 dice, cuando esté presente, algo va a hacer. Pero yendo y recordando en la Escritura cómo empezó esta guerra de argumentos, ¿sí?, contra Pablo, puedo nombrar 7 pasajes de las Epístolas de los Corintios, si después quieren anotar, en donde uno puede darse una idea de los ataques, ¿sí? Él no nombra nunca hace Pablo esto, por ejemplo, como hace en Timoteo, que da nombres específicos de personas. Él defiende su ministerio, defiende su persona, pero no dando nombre específico de personas, sino más bien citando los errores de estas personas y poniendo la doctrina bíblica clara. Por ejemplo, 2 Corintios 6:8, lo que uno infiere de ese versículo de 2 Corintios 6:8, es que a Pablo lo tenían como un engañador. Yo creo que cualquier persona puede resistir ciertas críticas. De hecho, los pastores estamos expuestos a críticas siempre, de cualquier persona nueva o antigua de la congregación, pero que le digan engañador es una cosa, parece impensable, pero con eso tenía que luchar Pablo. Imagínense la humildad que tenía para no exaltarse, para no enojarse sobre todo. Aquí en 2 Corintios 10:2, como hemos leído recién, dice que algunos lo tienen que andan según la carne. Quiere decir, andar es vivir, ¿no? O sea, lo llaman carnal. No como la expresión latinoamericana, sino como lo llaman como alguien que obviamente no es espiritual, es alguien que quiere liderar una iglesia como la de Corinto u otras, de una manera, podemos decir, no espiritual. Aunque eran carnales los que criticaban a Pablo. Bueno, lo llamaron en el versículo 1, que es la tercera, atrevido, ¿sí? Se puede traducir también osado la palabra, es como alguien que, podemos decir, rebasa ciertos límites del respeto para imponer sus ideas. Cuarto, en 1 Corintios 4:10, deja él entender como que es necio, como que lo han llamado necio. No le importa el ser necio con tal que ellos aprendan la enseñanza de Cristo y sean sabios. Quinto, lo llaman irresponsable, que no pastorea, por ejemplo, en 1 Corintios 4:18, es como que nunca hubiera de ir de nuevo a los corintios. Algunas personas pensaban, bueno, fundó la iglesia, se fue, nunca más va a venir a nosotros, y todo ese chisme lo ponían en oídos de todos en iglesias. Y otra más, la sexta sería, en 1 Corintios 9:2, ahí tiene que defender su apostolado porque lo acusan de un falso apóstol. Y la séptima, que es la gota que colma el vaso, 2 Corintios 5:13, como si fuera un loco. O sea, uno se pone a pensar, una gran personalidad que nosotros lo vemos en la escritura, que es la del apóstol Pablo, trasladándolo en aquel tiempo, vamos a ver que recibía este tipo de críticas de algunos de la iglesia de Corintio. Engañador, 1; 2, carnal; 3, atrevido; 4, necio; 5, irresponsable; 6, falso apóstol; y 7, un loco. Ahora, con esos 7 calificativos, ¿sí?, podría él haber tomado alguna represalia, podría haberse enojado mucho. Sin embargo, él llama a los corintios a la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Esto nos prueba un poco el carácter real de este apóstol que era Pablo. Ahora, esta oposición se genera dentro de la misma iglesia. Cuando uno dice, bueno, el título del mensaje es Destruyendo argumentos con la palabra, nosotros siempre pensamos en esto de la apologética, no sé si conocen la palabra, seguramente sí, que es defender la fe. Siempre nos imaginamos que nuestra lucha es solamente externa, ¿sí? O sea, hacemos estudios para defendernos en contra de ataques que pueden sufrir, ya sea de los medios, en las escuelas, nuestros hijos, que siempre están atacando nuestra fe. Pero esta apologética, destruyendo argumentos con la palabra, se genera dentro. Entonces, una advertencia para nosotros y para las iglesias de todas las latitudes, ¿no?, que cuando algunas personas de la iglesia se dejan permear por la cultura, empiezan a obrar dentro de la iglesia de forma carnal. Y por lo general, la persona que actúa de forma carnal acusa a los verdaderos siervos del Señor de carnalidad. Esto es lo que le pasó a Pablo. No solamente lo acusaron de carnal, que era el punto 2, ¿no?, de 2 Corintios 10:2, sino de engañador, atrevido, necio, irresponsable, etc. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo la iglesia, digamos, ya habiendo personas dentro de la iglesia de Corintios que están cuestionando a Pablo, y lo que van a provocar o lo que intentan provocar ellos es o una división o directamente que Pablo se retire, ¿sí? Entonces, la iglesia del Señor siempre se ve amenazada por la cultura, pero por lo general la estrategia siempre de Satanás, siempre del mundo, es infiltrar. Y comenzando con a veces, bueno, pastores de la iglesia o los miembros de una iglesia. Entonces, esta predicación que yo le haría también para mi misma iglesia, yo siempre le diría a los miembros, tengamos cuidado, porque hoy por hoy las cosas pueden estar bien, podemos tener todos unidad, podemos, a pesar de los ataques del mundo, no importa si el mundo se pone en nuestra contra, si nosotros estamos unidos como iglesia, ¿sí? Eso lo único que haría es reforzar la unidad de la iglesia. Sino que la advertencia es, tengamos cuidado porque el ataque, ¿sí?, de Satanás, sobre todo a una iglesia que predica el evangelio, a una iglesia que es bíblica, a una iglesia que es reformada, siempre va el diablo a tratar de atacar porque le molesta que una iglesia predique el evangelio. Entonces, imagina, hermanos, conozco vuestra iglesia, el pastor Romero conoce la declaración de fe nuestra y demás, que siempre cuando se predica el evangelio en una ciudad, al diablo no le preocupa que puedan predicar un falso evangelio, sino que se va a centrar en aquellas iglesias que están exaltando el nombre de Dios, que están predicando arrepentimiento de pecados, fe en el Señor Jesucristo, y ese va a ser un principal ataque de Satanás. Y va a atacar a personas, y va a ser siempre con una guerra de argumentos. Por eso Pablo sabe que tiene este problema. Y que en vez de decir, bueno, a ver, vamos a juntar a todas esas personas, ¿sí? Sucede que seguramente era una iglesia muy grande, ¿no? No sabemos bien, pero por lo que se reconoce geográficamente, habrá sido bastante complicado. Cuando más grandes son las cosas, más complicadas son. Iglesias pequeñas, problemas pequeños, iglesias grandes, problemas grandes. Bueno, no dice Pablo, bueno, vamos a juntar a todos los que tratan de derrocar, por así decir, mi apostolado y de difamarme, y voy a tener una disputa con ellos pública. No. Él lo que hace es enseñar a los verdaderos creyentes para que ellos mismos reconozcan a aquellos que estaban con ellos, pero apartados de la fe. También puede servirnos, hermanos, y nos pasa, y seguramente les pasó, mucha gente en esta pandemia se ha añadido a la iglesia. A veces son personas que han estado en el error, Dios le abrió los ojos, se le cayó la venda y ahora quiere una iglesia bíblica. Hay de esos, y gracias a Dios, cada vez más. Pero hay personas también que muchas veces llegan a nosotros diciendo todo lo que uno quiere oír, lo que yo como pastor quiero oír. Y después empiezan a introducir argumentos. Por eso la preocupación de Pablo, más que nada, no era confrontar y defender su orgullo personal, sino que él prefería enseñar a los corintios a cómo defenderse contra los argumentos que dentro de la misma iglesia se podrían dar a través de algunas personas que no eran espirituales, pero que aparentaban ser espirituales. Y como esto lo deja plasmado en la Escritura, aquí en 2 Corintios específicamente, nos sirve a nosotros y a las iglesias de todos los tiempos que han tenido que batallar con lo mismo. Entonces, ¿cuál es esa receta que da Pablo? Bueno, hace una aclaración en el versículo 3, aunque andamos en la carne, como dijimos recién, andar era vivir, era lo que algunos opinaban de Pablo. Él dice, no militamos según la carne. Y al utilizar la palabra militamos, él empieza ahora a hablar con varios términos que son de militares. ¿Por qué? Porque quiere llevarlo al terreno de una guerra, pero no una guerra carnal, no una guerra contra las personas, sino en una guerra de argumentos. Aún así, al introducir esto en la guerra de argumentos, va a seguir utilizando Pablo, como vamos a ver ahora, muchos argumentos que son militares, podemos decir, pero para ejemplificarnos a nosotros cómo la iglesia defiende la verdad. Por supuesto, la defiende de cara al mundo y la defiende de cara adentro. Este pasaje es el que nos ilustra, ¿no es cierto?, los problemas internos de una iglesia llamada Corinto y cómo Pablo encara esos asuntos. Muchas veces a mí me ha pasado como pastor, ¿no?, que puede venir una persona de afuera, o sea, mientras no es miembro, decimos, por lo general, el liderazgo que tenemos acá, no es problema, pero aún el apóstol Pablo fue engañado por Demas, que lo abandonó en la cárcel, y no era, se ve que, un creyente, porque se fue amando este mundo y las cosas del mundo. Pero siempre, como pastor, ¿no es cierto?, y tenemos aquí un equipo de líderes, de diáconos y demás, siempre nos preocupa personas que venían bien y presentan argumentos. Uno, en lo personal, a veces tiende, cuando esos argumentos son, bueno, como le pasó a Pablo, lo llamaron de estas siete formas diversas, uno a exasperarse y a tratar de, corregir de eso de una manera más drástica, si bien a veces se requiere eso. Pero también estamos instruyendo como pastores siempre a la iglesia en cómo la misma iglesia, los mismos hermanos, pueden tener argumentos de la palabra para contrarrestar cualquier argumento que no sea bíblico, que sea del mundo. A veces la situación quizás no es tan extrema como la de Corinto. Es decir, no hay personas en la iglesia opuestas al pastor o opuestas al liderazgo y opuestas a las doctrinas que cree la iglesia. A lo mejor no es así, pero hay pequeños desvíos, hay inconsistencias, hay cosas que se comentan. Entonces, yo como pastor no puedo estar en cada conversación, en cada... Obviamente, lo mejor es que cada hermano aprenda, aprenda con la mansedumbre que pide Pablo, la benignidad de Cristo, a presentar una batalla. No sé cómo se puede presentar una batalla con mansedumbre, pues se puede. Se puede de esta forma, presentando argumentos bíblicos. Entonces, él en el versículo 3 introduce el término no militamos según la carne. Es decir, militamos según el Espíritu. Lo que está diciendo básicamente es, hay una guerra, nosotros somos soldados, yo soy soldado, diría Pablo, pero espiritual. Y ahora él empieza en el versículo 4 a decir qué clase de armas usa para esta guerra. Y hace la aclaración, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué serían esas armas que son carnales? Nosotros vemos hoy en día diferentes iglesias, ¿sí? Que todos de alguna forma dicen que están luchando contra Satanás, el mundo, y a veces no nombran su propio pecado, que es el tercer enemigo y más mortal. Pero ya sabemos que hay desde un extremo de combatir a los demonios y hacer de las reuniones exorcismo, eso lo sabemos. Y por el otro lado, hay otras armas carnales, como es la psicología. Y hay muchas formas y, podemos decir, estrategias de hombres para combatir argumentos. Nosotros esto lo vemos continuamente en los debates a veces políticos, ¿no? Que en vez de debatir cosas serias, empiezan a atacarse en lo personal. Fíjense que estos falsos obreros que estaban metidos en Corintios atacaban en la parte personal a Pablo. No había un tema de discusión tanto doctrinal, sino de su persona. Entonces él aclara en el versículo 4, nosotros sí militamos, somos soldados, pero nuestras armas no son de argumentos carnales, no son psicológicos. Son armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas diría uno? Bueno, estamos en las fortalezas, podemos decir, en edificios de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Hoy, hermanos, el mundo se nos presenta con diferentes fortalezas que, en el término común, hoy se llaman ideologías, ¿sí? Parte de esas ideologías quieren meterse en la mente y el corazón de los cristianos, ya sea en cómo se manejan en lo personal, su cosmovisión que tienen de determinado tema. Todos tenemos opiniones en muchas cosas. Si empezáramos a hacer una encuesta, ¿qué opinas de la educación? ¿Qué opinas de esto nuevo? Bueno, nuevo está nuevo, ¿no? De la ideología de género. ¿Qué opinas del tema del aborto? ¿Qué opinas de este tema político? ¿Qué opinas? Y así podemos hacer toda una lista. El creyente puede tener buenas opiniones cuando son respaldadas por la palabra, pero habrá algunas opiniones que ya se empiezan a introducir dentro nuestro. En muchas iglesias a lo largo del tiempo que han sido fieles, luego han dejado de serlo porque han sido influenciadas por ideas, obviamente, del mundo. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, este problema hay en la iglesia de Corinto. Hay personas que desacreditan a Pablo, pero el fin principal no es solamente Pablo, porque Pablo, al fin y al cabo, él sabía que iba a dar su vida por el Señor y no iba a estar eternamente pastoreando las iglesias. Él sabe que después de su partida, como le dice a otros, se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían el ganado, como nos dice el libro de Hechos. Lo que Pablo trata de hacer es una enseñanza más general, diciendo, bueno, fíjense en que en la batalla de estos argumentos, cuando están este tipo de estructuras poderosas, vienen con argumentos que no son bíblicos, que son carnales. Pero nuestras armas son espirituales no para una defensa, sino para derribar esos argumentos. Fíjense en el versículo 5. Ya es más fuerte el énfasis ahí. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Destruyendo argumentos, y por lo general, argumentos vienen acompañados por personas y por ideologías altivas, que lo que trata, obviamente el enemigo de las almas, Satanás, instigando a muchas de estas personas, es a que el conocimiento de Dios sea dejado a un lado, y el conocimiento que viene en un papel de regalo cultural se meta en nuestra vida. Por lo tanto, antes de considerar el tema de hoy como un argumento de destruyendo estas fortalezas a nivel, podemos decir, iglesia, vamos a tener que tomarlo en la parte personal y pensar, ¿cuánto, hermano, hermana, eres influido semanalmente por las cuestiones del mundo? Por las cuestiones culturales que muchas veces son pecaminosas. Continuamente, estamos bombardeados, por así decirlo, de información. Nuestros niños están bombardeados de información. Nosotros estamos bombardeados de información. Los dardos de fuego del maligno llegan de todos lados, de adelante, de atrás, de los costados. Y tenemos que estar siempre alertas porque militamos la vida espiritual. Si nos volvemos civiles, es decir, decimos, bueno, que el pastor milite, bueno, que otros hermanos que dan la palabra militen o que están más firmes, yo me voy a tomar una licencia espiritual de decir, bueno, desatiendo mis cuestiones devocionales con Dios, mi lectura bíblica, mi oración, mis decisiones. En ningún momento podemos volvernos civiles de espiritualmente. Pablo dice, no andamos militando según la carne, lo cual implícitamente dice, sí, militamos según el Espíritu de Dios, según la Biblia. Entonces no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. No sé si esa expresión es común también en España. Bajar la guardia significa bajar el escudo de la fe, bajar la espada de la palabra de Dios para el Espíritu. Y es ahí cuando cualquiera de nosotros, ¿sí?, puede ser alcanzado por estos argumentos y se van construyendo dentro de nosotros. Se van construyendo dentro de nosotros. A veces hacen que la persona, ¿no es cierto?, que se va apartando, empiece a tener mucho de espíritu crítico en la iglesia. En este caso, bueno, era contra Pablo, pero también habrá sido de muchas otras formas que nosotros vemos en la iglesia en Corinto. Y a veces la persona, obviamente, si encuentra otras personas que van edificando pensamientos, diciendo, a ver, yo no estoy de acuerdo en esto de esta exhortación de la palabra. Y es así cuando ya una o dos más personas ya se ponen de acuerdo en algo que es no bíblico, pero que no se han dado cuenta que el mundo los ha infiltrado. Esto se soluciona si son creyentes. En teoría, ¿no? Se soluciona con una exhortación. Se soluciona cuando otro hermano lo exhorta y lo hace regresar a esa persona a la posición correcta bíblica, y te tiene que humillar y tiene que reconocer que no ha perdido también la mansedumbre, la benignidad de Cristo, y sobre todo ha militado según la carne y por eso tiene tan espíritu de crítica en la iglesia. Ahora, hay personas que se van de la iglesia. Ustedes, a ver, pasa aquí, seguramente les debe pasar a ustedes. Algunos llegan a ser miembros y otros ni siquiera llegan a ser miembros. Se van en el estadio ese del principio. Pero como decía un pastor, que el dejar la congregación es la evidencia pública de lo que ya ha pasado en el corazón hace tiempo, ¿sí? Entonces, cuando una persona ir a dividir la iglesia, cuando una persona se va de la iglesia, siempre hay antecedentes. Y estos antecedentes es que la persona ha dejado de militar. Hay casos de inconversos, por supuesto, que nunca militaron en las filas de Cristo, pero en caso de que sean creyentes y por ahí se desvíen a veces un poco, la verdad es cuando bajan la guardia, cuando bajan el escudo, cuando dejan de vivir como soldados de Jesucristo y empiezan a vivir una vida que se va permeando del mundo. Sigue diciendo versículo 5. Y llevando, y usa esta palabra, cautivo. Cautivo es aquellos que son, a ver, en una guerra, imaginemos en el Antiguo Testamento que se usa mucho la cautividad, cuando Israel fue cautivo y llevado a Babilonia, las personas son cautivas, ¿no es cierto?, en una guerra y son tomados prisioneros. Bueno, aquí, como nuestra guerra no es contra las personas, sino que nuestra guerra es con los argumentos, ¿sí? Lo que tenemos es que llevamos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es este ejercicio de llevar cautivo todo pensamiento? Vamos a tener que, ¿no es cierto?, asimilarlo esto en el plano práctico, ¿no? Vamos a hacerlo en aquel tiempo, en Corinto. Supongamos que un creyente fiel de la iglesia en Corinto, que conoció a Pablo, que es agradecido con él por haber fundado la iglesia, por haberla pastoreado, por haber estado mucho tiempo con ellos, se enfrenta con otra persona, que son estos críticos, que no tenemos los nombres, ¿verdad? No tenemos los nombres, pero se encuentra con estos críticos de Pablo y que quieren traer división, ¿sí? Dicen, a ver, ¿qué estamos hablando? Entonces toman ese pensamiento, toman, no sé si es una crítica, si es una falsa doctrina, había problemas doctrinales, de hecho, también en Corinto, como si fuera poco, ¿y qué hace con eso? Es como decir, bueno, lo tomo cautivo y lo llevo a ese pensamiento, a la obediencia a Cristo. ¿De qué forma? Bueno, ellos en ese momento tenían dos fuentes de información. El Antiguo Testamento, que lo definen como la palabra de Dios, los profetas, la ley. Y los escritos apostólicos, que nosotros ahora lo consideramos parte del Nuevo Testamento, pero que sin duda alguna era reconocida la autoridad apostólica. Nada más que en este caso lo ponían en duda. Nosotros, trasladando esto a nuestro tiempo, que tenemos la Biblia conformada, nosotros cuando escuchemos de alguien, puede ser de nuestro hermano, de cualquier persona de la iglesia, ¿no es cierto?, que sea nueva, sea antigua, que hay un pensamiento que vemos que no suena la alarma, es decir, vieron cuando se prende una luz roja y empieza una sirena diciendo, pero ¿qué está diciendo este hermano? ¿Qué está tratando de decir? ¿No es bueno? O a lo mejor no es un argumento dicho verbalmente, sino lo podés notar en su forma de vida, en su estilo de vida, que hay algo que él lo da como normal y va algo contrario a la palabra de Dios. Y después lo dice en alguna forma de argumento, ¿no? Entonces, cuando hay un argumento que no es del ambiente espiritual, ¿qué es lo que hace uno? ¿Pierde la mansedumbre? No. ¿Pierde la benignidad? No, porque Pablo comienza así. Mira para otro lado y dice, no, esto no es mi asunto. No, porque somos soldados de Jesucristo, militamos espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Tanto no agarrarnos con la persona, sino tomar ese pensamiento. Y en lo posible, tratar de hablarlo en ese momento con la persona, como quien toma ese pensamiento y lo lleva como un prisionero a la palabra, la expone enfrente de la palabra, y la palabra tiene que llevar como conclusión del pensamiento la obediencia a Cristo. Porque todos estos argumentos, lo que Satanás pretende con la iglesia es la desobediencia a Cristo. Él ha sido mentiroso desde el principio, él ha sido desobediente a Dios, ha hecho desobediente al hombre, y la forma de atacar a la iglesia es presentar argumentos, permearlo con la cultura, tomar a una persona para volverla desobediente y tratar de que muchas personas se vuelvan desobedientes con el fin específico de que no se predique el Evangelio en su conjunto. Es así siempre la estrategia de Satanás. La estrategia bíblica que nos dice el apóstol Pablo es tomar estas cosas con mansedumbre, con benignidad, con madurez cristiana, con un sentido de responsabilidad, militamos según la parte espiritual, ¿sí? Y tenemos que llevar cautivos esos pensamientos, tenemos que destruir con argumentos, con pensamientos, todos aquellos pensamientos que llevan al pecado, a la persona, y que también puede contaminar a otros. Cuando una persona es afectada por el pecado, se crea una raíz de amargura. Y la Biblia nos dice que esta raíz de amargura puede llegar a contagiar a muchos. Entonces, este es un aspecto que nos presenta la palabra de Dios de forma de argumentos. Siempre pensamos que nuestra lucha va a ser externa. Va a ser externa, sí. Y a veces, no siempre, va a ser interna. Va a ser por desviaciones pequeñas que son al principio, pero que van corrompiendo a muchos hermanos. Nuestra intención es no tenerlo como enemigo, sino amonestarlo como hermano, cuando es hermano, ¿verdad? Y si hay personas que por ahí vienen nuevas a la iglesia y se hacen pasar por creyentes, tarde o temprano iremos identificando. Obviamente el pastor, y una de las funciones pastorales, tanto mía como seguramente la de Bonnie, es ahuyentar a los lobos, ¿verdad? Pero también es nuestra función capacitar, advertir a las ovejas, advertir a los hermanos para que también ellos mismos, como hace Pablo acá con los corintios, identifiquen todos esos argumentos que parten de personas que pueden causar daño a la iglesia, que pueden causar daño a tu vida espiritual. Muchas veces estos argumentos no causan un daño general a la iglesia. Pero si hay personas que ya traen argumentos del mundo y se juntan con otros creyentes, si bien estamos en un tiempo de pandemia donde, bueno, acá está permitido tomar café hasta 4 personas, pero uno de los las cosas que a mí me anima como pastor, que yo veo en lo bíblico, que las personas se tienen que conocer, ¿sí? Los hermanos, la congregación, tienen que tener comunión práctica, o sea, no quiero que sea solamente de domingo, sino que tienen que gozarse con los que gozan y llorar con los que lloran, y solamente eso ocurre cuando vos conocés cuáles son las alegrías y las tristezas de la otra persona. Por lo tanto, el contacto no es problema, es algo que la iglesia se, entre comillas, se arriesga, aunque no es un riesgo lo que Dios nos pide. Y en ese contacto, la mayoría de las veces va a ir bien, y algunas veces va a pasar esto, ¿no? Que ya sea persona nueva o antigua de la iglesia, sobre todo a veces con nuevas, por ahí salen algunos argumentos, salen algunos pensamientos, que sabemos que lo está afectando a la persona, pero también que me puede afectar a mí si yo no hago nada, o puede afectar a otro hermano si yo no hago nada. Entonces la Biblia me pide, ¿no es cierto?, que sea proactivo, que lleve ese pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. En el último versículo, en el 6, que hemos leído hoy, dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Estar preparados es lo que ya viene diciendo Pablo, ¿no es cierto? Están militando, si estás militando, un soldado que está de guardia siempre está preparado para cualquier intrusión del enemigo que pueda haber. Entonces, dice, estando preparados para castigar, bueno, recuerden que esto no es literal, sino como aquel que vence en una batalla y los demás que perdieron la guerra tienen consecuencias. En este caso es una batalla, recuerden, de argumentos, ¿sí? Y dice, cuando vuestra obediencia sea completa. A veces es un poco difícil entender este versículo, hay muchos comentarios al respecto, pero entendemos, ¿no?, que nosotros no podemos corregir lo que no obedecemos. O sea, sí podemos de palabra. O sea, podemos exhortar a otro. Mira, No hurtes, como dice la Biblia, y tú hurtas, le decía el judío. No mientas, y tú mientes. No hagas esto, y tú haces esto. Entonces, lo que la Biblia nos pide también es integridad. Alguien dijo que nuestro corazón es como una ciudad, una ciudadela, ¿sí? Creo que lo decía John Flavel, un puritano. Sí, lo decía John Flavel, ahora lo recuerdo bien. Y decía que en esa ciudadela, podemos decir, en ese castillo que tenemos que defender en nuestra vida, en las puertas hay gente tratando de entrar, o sea, el pecado del mundo que intenta entrar. Esto lo agrego yo, el diablo tirando sus dardos de fuego por encima de la muralla. Pero también tenemos nosotros todavía la reminiscencia que tenemos del pecado, que solamente vamos a dejar de luchar cuando estemos con el Señor, Él nos venga a buscar y seamos transformados. O sea, tenemos gente que quiere entrar de afuera, que son los pecados, y tenemos algunas personas que pueden entregar la fortaleza desde adentro, nuestro propio pecado interno. Entonces, siendo consciente de esto, hermanos, ¿no? Para terminar, la lucha de argumentos comienza con nosotros. Después se extiende a los demás, ¿sí? Y yo diría en estas tres esferas, nosotros mismos, nuestra iglesia, el mundo, en ese orden, ¿sí? En ese orden de cuidado. Nosotros quizás queremos luchar contra el mundo en sus argumentos, pero no descuidamos nuestra propia vida espiritual. Entonces, la palabra nos pide esto. Primero vamos a examinarnos nosotros y predicarnos a nosotros mismos. Lo que yo le digo a las personas, recuerden el mensaje del domingo y predíquenselo en la semana. Predíquenselo a ustedes mismos. ¿En qué argumento tengo dentro mío que tiene que ser derribado? ¿Qué pecado, el cual está fortificado como una fortaleza, tiene que ser derribado? Antes de entregar a veces nuestros propios ídolos, presentamos nosotros mismos muchos argumentos. A lo mejor no se lo decimos al Señor, pero están ahí, son argumentos, porque justificamos determinados pecados dentro de nosotros. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo derribo este pecado? El poder de la palabra de Dios, el argumento de la palabra de Dios, destruye. ¿Cómo los malos pensamientos son combatidos? A través de buenos pensamientos, a través de los pensamientos de la palabra de Dios. Entonces, si nuestra obediencia al Señor, si nosotros mismos llevamos cautivos por medio de la palabra nuestros propios pensamientos que tratan de hacernos no obedecer a Cristo, eso se lo llama santidad. La lucha en esa santidad progresiva que tenemos es eso. Después de eso, bueno, podemos y debemos estar velando por nuestra iglesia, cuidando a cada hermano, que no se desvíe, que no traiga argumentos del mundo, identificarlo, lo llevamos cautivo, y de esta forma evitamos cualquier mal futuro en la iglesia. Y por supuesto, tercero, tenemos el mundo. En el mundo debemos predicar el evangelio. El evangelio es la verdad de Dios, la única verdad estable en un mundo que es inestable. Es la única verdad confiable en un mundo donde todo el mundo desconfía del otro. Es el mensaje de las buenas nuevas de Dios cuando se le da primero las malas noticias al mundo. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y recién ahí el evangelio de que Jesucristo vino a morir por los pecadores se transforma en buena noticia. Entonces siempre tenemos luchas de argumentos, gente que va a contrariar el evangelio desde afuera, desde dentro de la iglesia, y también con ese pecado interno que todavía llevamos. Si bien el Señor nos rescató, nos lavó con su sangre, aún luchamos contra el pecado, y lo haremos hasta el día que el Señor venga. Bueno, aquí la palabra de Dios, en lo que hemos visto hoy brevemente, 2 Corintios 10 del 1 al 6, nos da esta pauta de luchar, de no bajar la guardia, de batallar, de tener esta milicia cristiana, de no perder la mansedumbre en esto, sobre todo con los demás, ¿sí? Y de que el objetivo de todo esto es glorificar a Dios a partir de nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Así que hermanos, que el Señor pueda bendecirlos por medio de este versículo que hemos visto, ¿sí? Y recuerden algunos versículos que con esto termino, que he anotado acá para el final. El Señor dice en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de espada. En Efesios 6, 17, versículo tan conocido, dice, tomad el yelmo de salud y de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termino con Hebreos 4, 12, que dice, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios nos bendiga.